Hola, buenas tardes a todos y a todas. Permítame también que, puesto que esto se está emitiendo a través de nuestros canales, también le dé la bienvenida a aquellos y aquellas que nos están viendo a través de la red de la UNED y que se está emitiendo a nivel internacional. Como les digo, bienvenidos aquí a Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, a esta conferencia magistral, en la cual en el programa empezaremos ahora con la conferencia del sistema de emergencia en la ciudad de Nueva York y posteriormente otra conferencia, el 11S, cómo ocurrió y 15 años después. Nosotros, como sabe José Ramón, venimos también habitualmente colaborando en estos actos, pero es la primera vez que me coincide un acto en el cual tenga que, desgraciadamente, en principio solidarizarme con el pueblo norteamericano por los hechos ocurridos ayer en Orlando. Espero que sigamos colaborando y no tenga que estar dando estas o recordando estas tristes noticias. En principio, las personas que están aquí son las que, digamos, conocen lo que ha pasado o aquello que sucedió el 11S y, por tanto, son ellas las que tienen, digamos, la palabra y las que nos van a ilustrar con su experiencia. Y, por mi parte, nada más, le cedo la palabra a José Antonio Vicedo, el gerente del Hospital de Abierto.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros de mesa. Bueno, yo voy a ser muy breve porque el protagonismo lo tiene una persona invitada que ha tenido a bien venir a Ponferrada de la mano de nuestro querido jefe del servicio de urgencias, José Ramón Casal. Y bueno, este señor que tengo a mi izquierda se llama George Washington Contreras, ¿no? ¿Es Washington? Ah, muy bien, muy bien. Pues yo creo que, como decía hace dos minutos a los medios de comunicación, no hay mejor teoría que la práctica. El ámbito de la urgencia hospitalaria y de la emergencia constituyen servicios básicos de la comunidad. Y yo siempre digo que estos señores son casi metodólogos, son personas con la cabeza perfectamente amueblada, con un nivel de implicación asistencial increíble. Son los que batallan inicialmente con la actividad asistencial, los que atienden a pacientes que se encuentran en un estado crítico. De hecho, en el hospital tenemos una presión asistencial que ronda algunos días las 220, 230 urgencias, y en el año 2014 el jefe de servicio de urgencias y su equipo elaboraron un plan de catástrofes externas con motivo, con ocasión de un acontecimiento deportivo que quiero recordar que era el Mundial de Ciclismo, que tuvo que activarse porque hubo 11 o 12 politraumatizados. O sea, yo creo que esta gente básicamente tiene una vocación sanitaria y basa su trabajo casi también en el ámbito de la generosidad. Bueno, yo el currículum de George lo va a presentar José Ramón, pero deciros que va a ser muy interesante que nos expliquen en primera persona cómo están organizadas las urgencias de Nueva York, las emergencias. George es un paramédico estaba hablando con él de que tiene también casi profunda vocación psicológica, porque día a día su trabajo consiste en ayudar a personas desvalidas que han sido atacadas o por un atentado terrorista o por una incidencia climatológica, y de ahí su mérito, ¿no? Nos van a valorar pues cómo se organizó desde el punto de vista de la comunicación y de las relaciones entre las diferentes instituciones y organismos que participan directamente en las emergencias, el grave atentado terrorista del 11S. Y cedo la palabra a José Ramón para que hable pues brevemente de su currículum, porque si le dedicáramos mucho tiempo a su currículum podríamos estar casi 25 minutos hablando de él. José Ramón, tiene la palabra. Ah, perdón.
Hola, buenas tardes. Soy Pedro Muñoz, concejal de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Ponferrada, y en solidaridad con nuestro invitado y debido a los gravísimos hechos que han ocurrido en Orlando, como representante del Ayuntamiento y de la ciudad, os pido a todos que guardemos un minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad, Ponferrada, señor Contreras, miembros de la organización, personas responsables de que hoy esté con nosotros. Parece que el mayor de la policía tenía algo que ver, señor Arturo Pereira, José Ramón Casal, jefe de urgencias, José Antonio Vicedo, gerente, José Antonio, director de la UNED. Veo también por aquí a gente muy vinculada a la temática que nos trae aquí, José Ramón, jefe de bomberos, miembros de Protección Civil, toda la gente que de alguna u otra forma está vinculada, profesionales de la sanidad, gente que quiere ser, y aprovecho ya para decirlo, algún día especialista en este aspecto, y no tenemos la especialidad. Ahora José Ramón luego nos lo dirá, a ver si un día somos también, tenemos la oportunidad de cursar esta especialidad. Y público en general, toda la gente que os interesa, medios de comunicación, el tema que me parece que es de sumo interés. Bueno, simplemente muy breve también, aprender de la experiencia es una obligación, sobre todo cuando se trabajan estos temas, es una obligación doble, obligación en el sentido de que tenemos que aprender de los aspectos negativos, de las cuestiones que ocurren a nuestro alrededor, catástrofes, como decía José Antonio, pues bien climatológicas, bien para los terroristas o de otra índole, y aprender que también el aspecto positivo, que es que cómo resolverlas para que en algunos casos no vuelvan a suceder, y en todo caso, si suceden, cómo resolverlas de la mejor forma posible. Bueno, hoy en Ponferrada está una persona que ha estado vinculada a catástrofes, probablemente quizá al hecho más grave o que más ha conmocionado a la humanidad en general en los últimos tiempos, que fue el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Y bueno, pues probablemente tendrá ocasión de explicarnos también un poco cómo fue su experiencia y de qué se trata en estos casos, cómo el ser humano reacciona ante situaciones así. En cualquier caso, ya todos sabíais a lo que veníais. Desde el Ayuntamiento de Ponferrada, a mí lo único que me queda es agradecer pues la presencia del señor Contreras entre nosotros, que haya hecho este esfuerzo. Sé que ha estado en algunos sitios más. Hoy, desgraciadamente, esto es el pan de cada día. Pues, si esto hace solo unos días, pues algo parecido en lo que hay que intervenir también ha sido una experiencia terrible y demoledora, pero que bueno, que hay que superar. Y bueno, si lo de hoy sirve para que, insisto, sobre todo los profesionales, aquella gente que estáis vinculada, que tenéis interés, que tenéis la obligación, que tenemos la obligación de resolver situaciones de esta índole en su momento, pues las enseñanzas del señor Contreras seguramente serán estupendas y nos servirán pues para seguir creciendo como profesionales y aprender de un aspecto más de nuestra profesión, de nuestra vida, de aquello a lo que nos dedicamos y a lo que queremos seguir dedicándonos. Así que yo simplemente, insisto, agradecerle su presencia en nuestra ciudad, disculpar, ya casi como viene siendo costumbre, la presencia de la alcaldesa, porque la verdad es que está un poco desbordada, pero bueno, aquí estamos y simplemente dejarle ya la palabra a José Ramón para que nos cuente un poco el currículum del señor Contreras y ya podamos asistir a la conferencia, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, señor gerente, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, director de la UNED, José Antonio, por prestarnos las instalaciones. La verdad es que siempre venimos muy a gusto. Resto de autoridades, amigos, por compartir con nosotros esta tarde, una tarde calurosa, pero que bueno, pues veo que el interés que ha despertado es importante. Y muchas gracias, amigo George, por venir a esta Ponferrada y compartir con nosotros también el día de hoy. El apellido de George, como veis en los carteles, es Contreras. Los antepasados de George nacieron en un pueblo de Burgos que se llama Contreras, que ha tenido la oportunidad de visitar estos días, con lo cual pues tiene raíces castellano-leonesas. El currículum de George es extensísimo, os lo puedo asegurar. 25 años que lleva trabajando como paramédico, pero por destacar alguna cosa de él, pues es paramédico del Servicio de Emergencias Médicas de la Ciudad de Nueva York, profesor asociado en Kingsburg Community College de la Ciudad de Nueva York, profesor adjunto y subdirector en el Metropolitan College de la Maestría en Administración Pública de Nueva York en Emergencias y Administración de Desastres, director de la Oficina de Manejo de Emergencias de la New York Medical Center, participante, que es motivo fundamental por el que está aquí, en varios eventos históricos como el 11S, el huracán Sandy, el huracán Irene y la reciente tormenta de nieve de la ciudad de Nueva York el 22 de enero. Seguro que nos contará algunos detalles de cada uno. Tiene una importantísima labor de voluntariado. Es algo que bueno, pues que he aprendido mucho de él en este sentido. Ha sido ponente invitado en varios congresos de SEMES, pero yo lo que más destaco de George es su lado humano, lo vive y lo vais a ver. Y desde luego queda constancia en que lleva 15 años trabajando después del 11S. Muchos de los compañeros han dejado la profesión. Si cabe, estos días cobra más relevancia esta conferencia después del atentado de Orlando de ayer. También nos ha dado alguna referencia al respecto. Y poco más, queda disculpar la no asistencia del mayor de la policía, Arturo Pereira, que por motivos personales no ha podido estar. Y antes de que empiece George y nos bajemos ahí y podamos escucharle, vamos a proceder, bueno, pues va a dar toda la charla, las dos partes unidas, y después abriremos un turno de preguntas y espero que os animéis a preguntar, porque desde luego pues será muy interesante y él las contestará con mucho gusto. Vamos, nos sentamos, si os parece, y escuchamos a George.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Quiero agradecer a José Ramón por la invitación especial. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes y también agradecer al Ayuntamiento y a la UNED por esta oportunidad. Como ya habían mencionado, vamos a pasar un poco de tiempo hablando sobre los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos, que es un modelo muy diferente de lo que existe aquí en España. Y también hablar sobre el 11 de septiembre, que ocurrió ese día, de una perspectiva personal, y también hablar de otros incidentes como fue el huracán Sandy y la tormenta de nieve que ocurrió hace varios meses. Antes de empezar, quería hablar un poco sobre el entorno y lo que, cuando uno conoce o habla de la ciudad de Nueva York, muchas veces nos enfocamos en Manhattan, que es el condado que se ve muy frecuentemente, y también hablamos y vemos mucho sobre Brooklyn, el Bronx, lo que vemos en las películas sobre el tema, pero realmente cuando hablamos de la ciudad de Nueva York, hablamos de 5 distritos o condados, particularmente el que muchas veces no se escucha es Queens y Staten Island. Como pueden ver en la foto detrás de mí, son 5 condados o distritos, y que tenemos durante la noche más o menos 8,4 millones de habitantes y durante el día tenemos 12 millones de habitantes que vienen a estar dentro de la ciudad. Y es geográficamente, la ciudad de Nueva York es bastante pequeña. Como pueden ver, tenemos apenas 518 kilómetros cuadrados, lo que es la ciudad de Nueva York. Y para eso tenemos 57 hospitales que prestan servicio, y son hospitales privados y hospitales de la ciudad. El Servicio de Emergencias Médicas de los Estados Unidos tiene origen militar. El paramédico es un papel, una clasificación militar que se creó para ayudar a los soldados que estaban heridos y los traían a los hospitales de campaña, igual como se ven o se veían en la serie de MASH, no sé si han visto en la TV, y de ahí nació ese papel de paramédico. El papel del paramédico básicamente es para ayudar y estabilizar al paciente y hacer algunas intervenciones con el propósito de poder trasladar ese paciente al hospital donde se encuentra la enfermera y el médico que está especializado en emergencias y urgencias, como urgenciólogo. Tenemos básicamente cuatro categorías, diferentes niveles. El más básico es el técnico básico, el técnico intermedio, el técnico de cuidado crítico y el nivel de paramédico. Dentro de los sistemas de emergencia se reconocen los niveles de técnico básico y de técnico, y de paramédico. Dentro de la ciudad, lo que usamos del equivalente al 112, que es el 911 que usamos dentro de la ciudad. La certificación que tenemos es una certificación que se homologa a nivel nacional. Por ejemplo, dentro de los 50 estados que están en los Estados Unidos, se usan esa certificación nacional, y hay 5 estados nada más que no usan esa certificación, y uno de ellos es el estado de Nueva York. Dentro del estado, el servicio de emergencia que existe en la ciudad de Nueva York fue creado en 1970 y estaba bajo control de la Junta de Salud y Hospitales. Esa era una Junta de Salud Pública que hasta el 1996 estaba a cargo del ayuntamiento. Después del 1996, el Cuerpo de Bomberos asumieron control y ahora son responsables de la gestión de servicios de emergencias médicas dentro de la ciudad de Nueva York. Y justamente este año celebramos 20 años de ese cambio, y se ha visto muchas modificaciones al cómo funciona el sistema bajo la gestión del Cuerpo de Bomberos. En la ciudad de Nueva York, como en otras partes de los Estados Unidos, el número 911 es el número nacional para las emergencias. Y ese número puede llamar el ciudadano si necesita ayuda de policía, bomberos o una ambulancia. El servicio de emergencias médicas de la ciudad de Nueva York está bajo, obviamente, del Estado de Nueva York. El Departamento de Salud del Estado es que está responsable por certificar a todos los técnicos y paramédicos que existen en el Estado, al igual como enfermeras y médicos también. El servicio del 911, que es el servicio para emergencias de la ciudad de Nueva York, es compuesta del Cuerpo de Bomberos, como ya mencioné, que gestiona el servicio, pero no tienen suficientes recursos el Departamento de Bomberos para atender a toda la comunidad. De esa manera, subcontratan con hospitales que tienen su propio servicio y que contribuyen al servicio de emergencias médicas. Como pueden ver aquí, el FDNY es el Cuerpo de Bomberos, las siglas en inglés. Y también existen hospitales que aportan con el servicio de emergencias médicas. También existen organismos y empresas voluntarios que también aportan, e igual algunas empresas privadas. Como ya mencioné, el Cuerpo de Bomberos no tiene suficientes recursos para acudir a todas las llamadas que tienen, y de esa manera tienen que contratar con hospitales y algunas veces hasta con empresas privadas. El sistema de emergencias médicas, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos solamente puede aportar con el 65% de los recursos para la ciudad. El resto de los 35% es dado por los hospitales e empresas que existen. Dentro de esos 57 hospitales de la ciudad, tenemos centros de quemaduras, centros de reimplantación de extremidades, centros de envenenamiento, de la cual se trabajan juntos en casos de desastres o catástrofes, aunque sean hospitales privados o hospitales del ayuntamiento. Las categorías que tenemos dentro del servicio de emergencias médicas están hechas en 9 prioridades. Y esas 9 prioridades están clasificadas de esta manera. El número 1 es el nivel más alto. Por ejemplo, para un paro o un paciente inconsciente, el 2 sería dificultad en respirar o algún tipo de anafilaxis. 3, dolor de pecho o asma. 4, epilepsia. 5, algún tipo de lesión menor. 6, dolor de cabeza sin trauma. 7, algún incendio en un edificio, alguna crisis psicológica, con tal que no hagan ninguna amenaza a la persona o a otras personas alrededor. 8, algún tipo de evento especial. 9, algún tipo de incidente que ha resultado en un muerto ya confirmado, que obviamente no van a mandar enviar recursos de una manera rápida porque ya está una persona con muerta confirmada y no tienen que enviar ese tipo de recursos. Para que se den cuenta un poco sobre cómo está clasificado el servicio de emergencias, pueden ver aquí en la imagen, las prioridades depende qué tipo de recursos envían. Cuando van a enviar una unidad de paramédico, aquí están las siglas ALS, algunas veces pueden también enviar unidades básicas, que son técnicas, y también pueden enviar a un cuerpo de bomberos. Por ejemplo, si hay un paro cardíaco, posiblemente el cuerpo de bomberos va a llegar antes que la unidad técnica básica o la unidad de paramédicos, porque hay mucho más estos parques de bomberos en la ciudad que hay unidades de paramédicos. Y como pueden ver, en algunos casos sí se envían solamente a la unidad avanzada. Por ejemplo, en un caso de asma o respiración dificultosa, envían a una unidad avanzada solamente que tienen 2 paramédicos. El técnico que tenemos y usamos nosotros dentro de los Estados Unidos y igual en la ciudad de Nueva York, consiste de una formación de 3 meses de más o menos 200 horas. Están formados en técnicas básicas como RCP, movilización, transporte y oxígeno. Y, por ejemplo, como aquí los técnicos tienen formación profesional, tienen casi 2,000 horas, pero nosotros tenemos un nivel diferente a lo que puede ser el técnico allá en los Estados Unidos. El examen es un examen práctico y un examen escrito y tiene que recertificar cada 3 años. Dentro de los protocolos que existen, los técnicos sí pueden ayudar con algún tipo de medicamento, como pueden ver aquí. Son bien controlados esos tipos de medicamentos que puede proveer el técnico a nivel básico. Y esas 5 son la aspirina, la naloxona, el oxígeno, adrenalina y salbutamol. Están muy, muy controlados de una manera que pueden administrarlo solamente de una manera que no tenga que pinchar al paciente o con obtener una vía intravenosa o intraósea. Como pueden ver aquí, algunos datos que tenemos de la ciudad. Hemos tenido, para que puedan darse cuenta, prioridad 1, 2 y 3. El tiempo de respuesta es de 6 minutos y 50 segundos. Para una prioridad 1, que como mencioné es paro cardíaco o un paciente inconsciente, tenemos 4 minutos y 18 segundos. Transportes al hospital, hemos tenido 1,022,000 avisos al año, y esto era el año 2014. Como se pueden ver, cada año tenemos un poco de nuevos técnicos formados por el Cuerpo de Bomberos, tuvimos 344 en ese año, y 118 paramédicos formados en ese año igualmente. El papel del paramédico, para que se den un poco mejor idea, es una formación de 2 años y está certificado por el Estado y también por la ciudad. Tiene una formación de rotaciones clínicas en hospitales, en salas de emergencias, en quirófano, en pediatría, en la UCI, y porque el paramédico tiene el papel importante de poder estabilizar al paciente de una manera, si es un caso muy grave, puede intubar al paciente, puede poner vía intravenosa, puede intraósea y puede administrar muchos medicamentos en un momento crítico hasta estabilizar el paciente y poder trasladar al hospital. Igual se tiene que recertificar cada 3 años y hacer un examen escrito y práctico. Nunca van a encontrar a un médico ni enfermera dentro de una ambulancia en los Estados Unidos, al igual que en la ciudad de Nueva York. La unidad avanzada aporta con 2 paramédicos que están formados y la unidad básica tiene 2 técnicos. Como ejemplo, tengo aquí una foto de nuestro equipamiento, algunas de nuestras medicinas que podemos dar, que siempre cargamos con nosotros, como pueden ver de una manera diferente de lo que he visto aquí en España, de cómo tienen la medicina. Tenemos la medicina precargada de una manera que ya puede estar lista para administrar en cualquier momento. Esto, por ejemplo, una medicina para un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, y pueden ver de esta manera que es toda la medicina necesaria que podríamos usar en una sala de emergencia en un hospital. Lo podemos empezar a usar de inmediato en la calle, en la casa de la persona, donde quiera que sea el paro, y podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte en esos momentos, que los minutos son bien importantes. Aquí otra imagen que pueden ver, el medicamento que está precargado. También una de las razones que ven, no hay acceso a agujas, es para la protección del sanitario también, para que haya menos posibilidad que se pueda accidentalmente lastimar la persona que esté administrando el medicamento. Estos son nuestros diferentes sueros que tenemos dentro de la ambulancia. Como pueden ver, otra diferencia también, que no tenemos el suero en botellas de cristal por evitar peligro que se rompa y también por el peso que pueda llevar teniendo tantas botellas. Como mencioné, el paramédico puede intubar, y este es nuestro kit de intubación que tenemos disponible en tamaño adulto y tamaño pediátrico, para poder intubar al paciente si es que realmente lo necesita de esa manera. El interior de nuestra ambulancia son tipo cajón, como pueden ver, un poco diferente a lo que he visto aquí en diferentes partes de Europa y de España. Tenemos el uso de una banca que podemos poner a 3 pacientes que estén estables, al igual que transportar a 2 pacientes de una manera en tabla larga. Son áreas que podemos usar y, como pueden ver, he visto que no usan acá el otro lado de la camilla. No usamos nosotros el otro lado de la camilla, al igual como he visto que usan aquí en partes de Europa y en parte de España. Esta es una ambulancia típica, avanzada, en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, que José Ramón tuvo la oportunidad de poder también hacerle unas guardias con nosotros y ver un diferente modelo que existe. Como ya mencioné, el papel del paramédico es para estabilizar al paciente con intervenciones, con medicinas si es necesario, intubar en los últimos casos si es necesario, si la persona no tiene una vía adecuada y no puede respirar, y empezar ese tratamiento con fármacos y desfibrilación si es totalmente necesario. Derivar el paciente al hospital, donde el resto del equipo, enfermero, enfermera, médico, puede continuar el cuidado, porque en realidad dentro de la ambulancia no van a tener los recursos para un cuidado a largo tiempo, así que tenemos que transportar al paciente a un lugar donde se le puede dar el tratamiento adecuado. Y como pueden ver aquí, la ambulancia de mano derecha es la ambulancia de cuerpo bomberos y la ambulancia de mano izquierda es una ambulancia de un hospital. Por el exterior y por el interior son ambulancias que tienen el mismo nivel de equipo, porque como mencioné, están certificadas por el Departamento de Salud, y ese departamento es que se encarga de asegurar que ambas ambulancias lleven el equipo apropiado. Y por atrás también, como pueden ver, tienen pocas diferencias, y este es parte del equipo que llevamos al día a día. para poder intervenir en casos críticos. Cuando tenemos incidentes multivíctimas, el triaje es hecho por la primera unidad que llega y todos tratamos de trabajar juntos, pero algunas veces sí existen algunos conflictos, pero como hacemos simulacros en equipo y colaboramos, resultamos ayudar mucho de esos tipos de temas. No sé si pueden ver aquí en la imagen, no creo que la vean, pero, por ejemplo, los números de avisos han estado aumentando cada año desde 2011 hasta 2015, que son el último año que tenemos datos. En el 2015 tuvimos 1,6 millones de avisos dentro de la ciudad de Nueva York. Más o menos sale siendo como 4.500 avisos al día. Aquí, como pueden ver, de esos 1,6 millones de avisos, un poco más de un millón fueron transportadas a los hospitales. Y diariamente tenemos un poco más de 1.000 guardias de 8 horas para trabajar dentro del servicio de emergencias médicas. Tenemos 218 parques de bomberos y tenemos solamente 37 parques de sanitarios. Como ya mencioné, el tiempo promedio para las respuestas críticas era de 6 minutos y 50 segundos y el tiempo promedio de estar en el hospital son de 33 minutos. O sea que estamos muy agitados y tratar de entrar y salir para poder estar listos para atender al próximo paciente. Los tiempos importantes para el control de las unidades son 10 minutos para llegar al paciente, 20 minutos para estar con el paciente y 10 minutos para llegar al hospital. Como se pueden imaginar, como mencioné, tenemos 57 hospitales dentro de la ciudad, así que el tiempo de transporte no va a ser de mucho tiempo. Pero el tiempo que ellos quieren que estemos de servicio es de 25 minutos y eso todavía es, como pueden ver, la diferencia entre 33 minutos, que es el promedio, y lo que ellos quieren, 25, siempre estamos en esa lucha de quieren ellos que la ambulancia esté disponible lo máximo tiempo posible. Dentro de esos 57 hospitales tenemos 9 centros de trauma nivel 1, que es el más alto, y tenemos aproximadamente 50 millones de turistas que visitan nuestra gran ciudad y siempre extendemos la invitación que vengan más personas todavía a visitarnos. Algo que es muy importante es de tratar de hacer nuestros simulacros y hacerlos con mucha más frecuencia. Tratamos de obtener mejores equipos para mejorar nuestro tiempo de respuestas y para colaborar con otros intervinientes que están en el sector privado y sector público. La colaboración es un tema que es muy importante y que hacemos enfoque que debe ser sumamente importante antes de un incidente y no durante un incidente, aunque sea un incidente terrorista o un evento climático. La colaboración y trabajar juntos debe ser ya parte de un convenio que existan entre los dos tipos de organizaciones. Muchas veces nos preguntan cuál sistema es mejor, si es el sistema que tienen los Estados Unidos o el sistema que hay en Europa o particularmente en España. Le digo, mi comentario es que es difícil comparar porque tenemos muchos factores que vienen a la vista. Por ejemplo, el término de paramédico, la profesión de paramédico, es algo que existe en los Estados Unidos y no existe aquí esa función aquí en España. Los turnos de guardia son de 24 horas aquí y allá por lo general son de 8 horas o 12 horas y por lo máximo serían 16 horas si hacen dos de 8 juntos. También obviamente una gran diferencia es que la calidad o el cuidado de salud es muy diferente. Por aquí tienen un plan de salud nacional y allá está enfocado en los seguros. La unidad avanzada que existe en los Estados Unidos y en Nueva York es básica, es de 2 técnicos. Eso sí es igual que he visto aquí, pero la unidad intermedia es algo que no existe, que no se ha visto allá, pero que sí he visto, que lo he visto y aquí en diferentes partes de España, al igual que el nivel avanzado, que es de un médico, un enfermero y hasta dos técnicos que he visto, y allá simplemente son dos técnicos. Y la última diferencia que existe, que es que en España no existe la especialidad de emergencia, que es algo, un tema que yo sé que están tratando de solucionarlo, y por ejemplo ya en los Estados Unidos sí existe esa especialidad. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Nueva York es un departamento muy grande, muy fuerte. Tienen más de 10,000 personal que son bomberos para la ciudad. Como mencioné, 218 parques de bomberos y 286 bomberos nuevos que se iniciaron en el año 2014. El presupuesto del Cuerpo de Bomberos es de 1,938,000,000,000 de dólares. Un presupuesto bastante grande. Como pueden ver, se lleva a cabo una gran parte del servicio de emergencias de la ciudad. De esos incidentes que ocurren, 500,000 han sido incidentes que tuvieron en 2014. Han tenido 71 muertos debido a incendio y 226,000 emergencias que no fueron médicas. Fueron incidentes de colapso, algún atrapamiento, algo por el estilo. El cuerpo policial de la ciudad de Nueva York es también, como han visto, uno de los departamentos más grandes que existen. Tienen muchas unidades específicas que tienen particularmente antiterroristas y unidades especializadas. Por ejemplo, tenemos unidades que se llaman Hércules, que son en las calles, y unidades Torch, que andan en los metros y en los trenes. Una otra cosa, para ponerle cifras aquí para que se den cuenta. Sí. Por ejemplo, hemos tenido, muchas veces escuchan de la gran violencia que ocurre en Nueva York, que es muy peligroso, pero para que se den cuenta, no es tan malo como ven en las películas y en las series, ¿no? Por ejemplo, cuando ven, y hay varias personas aquí que han visitado Nueva York y han sobrevivido y han regresado a España, así que no es tan mal como lo puedan imaginar. En una ciudad, digamos, de 12 millones de personas durante el día y 8 millones durante la noche, con tanta violencia que ven en la televisión, tantos asaltos, ¿alguien se puede imaginar cuántos homicidios tuvimos en el año 2015, por ejemplo? ¿Alguien? Menos tú, Luis Miguel. Ya sabes el número. ¿Alguien se atreve a adivinar cuántas personas fueron matadas en el año 2015? Yo sé que es un tema bastante... ¿No? No, no. ¿Alguien más? ¿No? 12 millones de habitantes, ¿cuántos piensan? ¿1,000 personas? ¿2,000? ¿Menos? ¿Más? Menos. Bueno, en ese año 2015 hubieron 352, me equivoqué por dos, Luis Miguel, 352 homicidios el año pasado. En la ciudad de Nueva York, una ciudad de 12 millones de personas. ¿Creen que es poco o mucho? Poco, ¿no? Pueden haber unos cuantos más. Puede que pase, ¿no? Es uno de los números más bajos que ha habido en la historia de Nueva York, que ha habido solamente 352 homicidios en ese año. Para que se den cuenta, las grandes estadísticas que mantiene la ciudad de Nueva York, el Departamento de Policía, robos, y esto ya es un robo grande que haya ocurrido, solamente hubieron 7,332 robos en el año 2015 y asaltos graves 20,270. Como pueden ver, esto aquí puse los cinco años, últimos cinco años, 2011 hasta 2015. En el término de asaltos graves sí se ha visto un aumento. Y de robos, como pueden ver aquí, 16,931, y violaciones, estoy hablando de violaciones sexuales, ha habido 1.438 en el año 2015, y como pueden ver, ha subido un poco y ha bajado y otra vez ha subido. Y en términos de homicidio, como pueden ver aquí, fue mucho más alto en el 2011 y ha bajado poco a poco. El más bajo que ha sido en el año 2014, que hubieron 333, y el año 2015, que hubieron 352 homicidios. Una de las cosas que, como se puede imaginar, en una ciudad de tantas personas con mucho enfoque en terrorismo, es que hacen muchos simulacros a diario. Se ven policías, bomberos, sanitarios por las calles. Algunas veces la gente que no está en este tema no saben si es un caso real o si es un simulacro, porque lo hacen con mucha frecuencia. Estas son imágenes, son muy comunes dentro de la ciudad, y esto básicamente es un simulacro de cómo movilizar a un gran número de policías a diferentes partes de la ciudad en poco tiempo. Nuestro puesto de comando, cuando hay incidentes grandes donde van a haber muchos policías en ese sector, lo ponen en un puesto de comando. Son nuestras unidades de especialistas, antiterrorista, contra disturbios, y como pueden ver, son nuestras unidades que tienen todo este equipo dentro de este camión. Pueden hacer cualquier tipo de rescate, tienen armas pequeñas, tienen bote, tienen para hacer buceo. Estas son nuestras unidades especialistas del cuerpo de policía. Como pueden ver aquí, este es el camión pequeño y este es el camión grande que vieron en la foto anterior. Y desafortunadamente, después del 11 de septiembre, hemos visto un aumento en el tipo de protección a nivel visual que se ve dentro de la ciudad. Y al igual, cuando ocurren eventos en otras partes del mundo, se ve también un aumento en este tipo de protección. También sirve no solamente para dar un poco de tranquilidad al público, sino para también visualmente tratar de dar esa forma, esa presentación, que la ciudad está preparada para cualquier tipo de evento o ataque. Desafortunadamente, lo que vimos ocurrir en Orlando ayer va a resultar en un aumento en presencia policial, igual, porque quieren un poco calmar al público, que no tengan mucho miedo y no haya pánico por ese tipo de incidente. Son otras unidades especiales que tenemos por toda la ciudad, y hay niveles y grupos estratégicos que se han sido creados contra el terrorismo, unidades específicamente que solo hacen el trabajo para prevenir ataques a la ciudad. Desde febrero de 1993 han habido muchas amenazas para la ciudad de Nueva York, particularmente han habido más de 20 complots que pueden decir al público que han prevenido ataques a la ciudad, y esos son 20 nomás que son públicos. Hay muchos más que el público nunca se va a enterar. Dentro de la ciudad tenemos un organismo, una agencia, que se encarga de coordinar la respuesta para muchos tipos de eventos grandes. Y esa es la Oficina de Manejo de Emergencias, que está una propia división bajo el ayuntamiento. Fue creado en 1996 y es básicamente para preparar la ciudad para cualquier tipo de emergencia. Ellos coordinan las respuestas de diferentes tipos de incidentes y proveen información e educación al público para que puedan estar muy preparados en cualquier tipo de eventos. Tienen unidades de rescate, como igual responden a incidentes de multivíctimas, incendios, ataques terroristas, explosiones, derrumbe de edificios. Desafortunadamente, no hemos tenido mucho tipo de ataques terroristas. Y este es su vehículo de comando de puesto, que también coordinan con el cuerpo de bomberos y el cuerpo policial. Como ya mencioné, la importancia de simulacros para nosotros es bastante grande. Y como pueden ver aquí en estas imágenes, todos estos son simulacros que se hacen de diferentes tipos de incidentes, de metro, de avión, de materiales peligrosos, cuando tienen que hacer descontaminación para las personas y tratar a pacientes de diferentes edades con diferentes patologías. Es algo que es sumamente importante y lo hacen durante el día, durante la noche, durante el fin de semana, para que se puedan preparar en cualquier tipo de evento. Todos estos son simulacros. Desafortunadamente, el centro de operación de esta organización estaba dentro de uno de los edificios de las torres, en el piso 23, y fue también destruido cuando se derrumbó como a las 17 horas del 11 de septiembre. Aprendieron de eso y construyeron un nuevo centro de operación de emergencia y que lo inauguraron en el 2006 y ahora está localizado fuera de Manhattan en otro distrito. Estas son algunas imágenes de cómo está ahora dividido el trabajo. Cada sector está por sectores, por ejemplo, si hay varias organizaciones de salud, están encontrados en un sector de este centro de organización de emergencia. Si hay varias organizaciones de policías, policía portuaria, policía de la ciudad, policía federal, cosas por el estilo, están también trabajando juntos. Este fue un incidente que ocurrió en 2007 cuando hubo una explosión de gas dentro de la ciudad. Y como pueden ver aquí, atendiendo diferentes números de personas, haciendo triaje, algunos ya estaban inmovilizados, y pueden ver policías, sanitarios, bomberos, ambulancias dentro de la zona que están proveyendo servicio. Y no solamente quería enfocar en el 11 de septiembre, pero también quería hablar un poco sobre eventos climáticos en el cual los servicios de emergencia médica también pudieron aportar algún tipo de ayuda. El 29 de octubre de 2012 ocurrió un huracán que fue previsto y que tuvo unas consecuencias muy fuertes para la ciudad porque tuvieron consecuencias que no estaban previstas. Como pueden ver aquí estas imágenes de algunos de los sectores que fueron inundados por las aguas que entró y como pueden ver aquí el malecón que fue bastante impactado, pueden ver aquí la distancia que había del mar a la playa, a las comunidades, y muchos de esos edificios fueron impactados por las inundaciones que ocurrieron por ese día. El impacto y el esfuerzo que hizo el Servicio de Emergencias Médicas fue bastante grande. Como pueden ver aquí, diferentes unidades se prestaron para evacuar a varios hospitales que estaban dentro de la zona de inundación y que tuvieron que activar el plan de evacuación. Es un proceso que tomó mucho tiempo, pero con el apoyo y colaboración de diferentes equipos y el ejército, por ejemplo, se pudo llevar a cabo estos tipos de actividades de una manera coordinada. Hasta el 30 de octubre empezaron las consecuencias del huracán. El 31 empezaron a llegar las llamadas de diferentes hospitales, centros que estaban empezando a tener problemas y por lo tanto tuvieron que evacuar varios hospitales. Por ejemplo, el 31 de octubre empezó a faltar la electricidad porque hubo un incendio, una planta de electricidad dentro de la ciudad y estaban cerrados los puertos. Por lo tanto, no entraba, por ejemplo, el petróleo o el diésel a la ciudad. Y en pocos días empezó a haber el problema que no había ni gasolinera con electricidad ni gasolineras con petróleo para las diferentes personas de la comunidad. Aquí pueden ver el esfuerzo que se hace en equipo trabajando a evacuar pacientes de los hospitales. Son técnicos, paramédicos, hubieron enfermeros, médicos, todos que colaboraron para evacuar a los pacientes. Por ejemplo, este hospital tenía más o menos 700 pacientes que tuvieron que evacuar. Fue un proceso, como pueden ver, hicieron bajo la luz de emergencia que tenían los hospitales generadores y con la colaboración de muchas ambulancias y técnicos y paramédicos pudieron hacer ese tipo de evacuación. Esta era una zona de preparación que iban a ir las unidades para evacuar a los pacientes, igual con el apoyo militar para ayudarnos. Recibimos mucho apoyo de diferentes instituciones, por ejemplo, la Cruz Roja Ecuatoriana. Otras organizaciones vinieron a asistirnos en ese tipo de formación. Algunas de las lecciones que aprendimos de este tipo de evento fue la comunicación. Y la comunicación, como ya he mencionado, es sumamente importante antes de un evento. Es crear convenios con organismos públicos y privados es muy importante, porque muchas veces las empresas privadas tienen recursos y acceso a recursos que no necesariamente pueda tener un organismo público. Conducir y ejecutar simulacros sobre mesa para que puedan hacerlos antes que hagan un simulacro con mucho detalle. Y también preparar los planes de emergencia para el personal sanitario, personal cuerpo bomberos, porque si no, obviamente estarían preocupados de sus familias. Fue algo que vimos durante el huracán Katrina, que mucho el personal policial, bomberos, hasta sanitarios, no fueron a trabajar porque estuvieron directamente afectados y preocupados por sus familiares. Ahora hablar un poco sobre el 11 de septiembre, un día que fue una tragedia y al nivel mundial. Ese día el hospital donde estaba de servicio es el Hospital New York Downtown Hospital. Es un hospital bastante pequeño en comparación a los otros hospitales que existen dentro de la ciudad. Un hospital de 140 camas, un centro de nivel de trauma 2 con solamente 6 quirófanos y básicamente 2 ambulancias avanzadas y 3 ambulancias básicas. Como pueden ver, aquí el hospital queda aquí y las Torres Gemelas estaban aquí, solamente a 3 cuadras donde estaban las torres. O sea que muy, muy cerca, y por eso llegamos muy rápido después del primer incidente. Y como ya mencioné, el primer atentado que tuvimos fue en febrero de 1993. Fue la primera vez que intentaron derrumbar las torres con un camión y con explosivos dentro del camión, pero afortunadamente no llegaron a realizar su plan. Como pueden ver aquí, el hospital es el único hospital que existe en esta zona del sur de Manhattan, donde está la Bolsa de Valores y por acá están las torres. Aquí hay muchos otros hospitales que están y varios ya están cerrados. Por ejemplo, este hospital de aquí ahora no existe, este hospital de acá tampoco existe por varios problemas que han tenido. Ahora hay menos hospitales que hubieron hace 10 años o hasta 15 años, varios, menos hospitales. Algunas de estas imágenes ya sé que han visto, pero hay otras imágenes que no han visto porque son imágenes que yo tomé ese día. Este es nuestro hospital, que estaba haciendo triaje fuera del hospital de una manera caótica. Y por la tarde ya nos vimos dar cuenta de las consecuencias que ocurrieron. Muchos de nuestros colegas, como vemos los restos de aquí de cuerpo de bomberos, carros de policías, tanque de bomberos por todos lados tirados. Y esta era la sala de recepción que había dentro del hospital. Y por lo tanto, muy desorganizados, muy caóticos, no habían realmente un plan de atención. La gente estaba preparada de esa mañana, era temprano por la mañana, y cuando ya se dieron cuenta de lo que había ocurrido, todo el mundo empezó a ayudar de una manera caótica. Esta fue una imagen que me enviaron a mí muchos meses después. Yo no sabía que habían tomado esta foto. Fue un traslado de un paciente que tenía doble fracturas del fémur y lo estábamos transportando dentro de la ciudad de Nueva York a otro hospital, porque ya por la tarde el hospital ya estaba sin electricidad y no podía prestar servicio. Como pueden ver, nuestra ambulancia estaba dentro de la zona cero y empezó solamente a apoyar a los intervinientes que estaban ahí ese día. Teníamos varias unidades disponibles, pero obviamente estábamos tan dentro de la zona que no nos podíamos movilizar y empezamos a tratar a los pacientes, a los intervinientes, muchos bomberos, policías que habían escapado el derrumbe de las torres y, como pueden ver, obviamente tratando de recuperarse para poder continuar a buscar a sus colegas y a otras víctimas. Estas eran imágenes de las calles que existían dentro de la zona cero. Como pueden ver, todo esto es ceniza, tierra, concreto, químicos tóxicos que estaban presentes. En ese día, obviamente, el ver gente tirarse de los edificios y caer cerca de uno o caer encima de un carro o un coche fueron imágenes bastante impactantes. Pero muchas imágenes que quizás no han de haber visto son nuestros colegas sanitarios, como pueden ver, estaban dentro de la zona y fueron directamente afectados y varios de ellos murieron ese día. Por ejemplo, mi compañero que fue por un lado para ayudar a las personas y yo me quedé en el área de recepción y él fue uno de los paramédicos que fallecieron ese día, desafortunadamente. Y como pueden ver, imágenes de nuestros equipos de ambulancia que estaban presentes quedaron vacías después de que se derrumbaron las torres, porque realmente no vieron muchas víctimas que salieron de esas torres. Obviamente muchas de las personas quedaron atrapadas y murieron, y una de las cosas que los hospitales que estaban esperando a las víctimas se quedaron esperando a las víctimas porque no llegaron muchas personas. Simplemente las personas que estaban dentro de las torres fallecieron y los que necesitaban ayuda eran personas de los intervinientes. Otra imagen de nuestra ambulancia muy cerca de lo que quedaba de las torres, imágenes que realmente buscando nuestros compañeros también, como pueden ver, esta ambulancia totalmente destruida. Y esta ambulancia que está aquí es la ambulancia que está dentro del museo desde el 11 de septiembre, que ya está abierto hace exactamente un año y que se pone como para recordar el sacrificio que hicieron los sanitarios, técnicos y paramédicos en ese día, muy difícil. Y creo que es importante ver el sacrificio que hicieron mucho personal de equipo de bomberos, equipo de policías y paramédicos y técnicos, y al igual también demuestra la fe y la importancia de trabajar en equipo, que es que se vio esta imagen, se fue viral porque este señor que está aquí era el capellán del cuerpo de bomberos y estaba ayudando a una persona dentro de la zona. Y desafortunadamente fue matada por un pedazo de piedra que se cayó y murió al instante, pero no lo querían dejar dentro de ahí, entonces diferente personal acudieron a ayudarlos, y como pueden ver aquí hay bomberos, policías y otras personas que quisieron sacarle de ahí. Algunas de las cosas que hemos visto, la seguridad personal es algo muy importante durante el aviso que hacemos al día. Durante una catástrofe, depende del evento, obviamente, puede ser una ola de calor, como puede ser una tormenta de nieve, como puede ser un huracán. Durante el 11 de septiembre, la seguridad es algo que estaba de un nivel súper caótico. Estas son nuestras preguntas que hacemos o que deberíamos hacer cuando hay un tipo de evento de esa magnitud. ¿Está la escena segura? No estaba la escena segura. Asesorar concretamente la situación enfrente. ¿Existen explosivos secundarios? Podrían haber, en ese tipo de evento podría haber, pero ¿tenemos el tiempo para esperar? Realmente no teníamos el tiempo para evaluar y esperar si hay otras posibilidades. Y no tener miedo de hablar y ver por la propia seguridad personal. Por ejemplo, entrar más dentro del edificio o subir y hacer otro tipo de intervención. Obviamente, todas estas preguntas son buenas preguntas, pero en ese momento algunas las hacemos bien y algunas las hacemos mal. Son cosas que podemos aprender. Como ya mencioné, el tiempo de coordinar es antes de un evento y no durante. Tenemos que planificar también para las consecuencias del trauma de salud mental en los pacientes y también en los intervinientes, porque tenemos que protegernos como profesionales, como bomberos, policías, médicos, enfermeros, técnicos, terapistas, las personas que van a estar trabajando en ese entorno, hay que estar preparados. La colaboración, como ya mencioné, sumamente importante entre público, privado, federales, y la comunicación es un punto clave. No solamente la comunicación, pero que la comunicación sea efectiva, porque podemos hablar del uno al otro y quizás no captar el mensaje que me estén tratando de enviar porque la comunicación no fue efectiva. y también la preparación del lado de salud mental creo que es algo que hay que hacer mucho más enfoque, que desafortunadamente no se vio mucho antes del 11 de septiembre, pero ahora sí se empieza a ver un poco más el tema de salud mental. Todo el personal debe realmente participar en un simulacro. Cuando hacemos simulacros dentro de la ciudad, incluimos a los hospitales para que también puedan practicar y colaborar en ese tipo de evento. Anticipar qué puede venir, qué tipo de problema puede existir y hacerlos de una manera lo más real posible para realmente probar los planes de contingencia que tengamos y ver cuáles son las otras opciones que depende obviamente en la situación específica que ocurra en ese momento. Y obviamente aprender de nuestros errores y conducir simulacros sobre mesa, preparar esos planes para nosotros y coordinar, planificar, comunicar, practicar otra vez, evaluar, mejorar y repetir. Es un proceso que toma mucho tiempo, pero si se lo hace con paciencia pueden realmente tratar de mejorar el nivel de formación de todos. La salud mental, obviamente, hay efectos psicológicos en los sobrevivientes, en los técnicos, los bomberos, el personal que vivieron el derrumbe por televisión e internet u otros medios sociales, porque realmente el evento no era solamente de un día. Comenzó el 11 de septiembre, pero se veía diariamente lo que pasaban, las víctimas que encontraban, los cadáveres que sacaban, y para nosotros era doble impactante porque los pacientes no eran extraños, eran colegas. Entonces hizo mucho más importante para nosotros poder sobrevivir ese tipo de crisis psicológica. Algunas de las cosas que vimos después en nuestros equipos era síndrome de estrés postraumático, estigma de tener cualquier tipo de diagnóstico psicológico, tuvo problemas, vimos muchos casos de depresión, muchos casos de suicidio de personal que no podían continuar por lo que habían visto o por lo que se sentían como sobrevivientes. Algunos acudieron al alcohol y drogas y que también tuvo parte en ver en la depresión de personas y se dieron cuenta que no había suficiente preparación, básicamente. ¿Qué hemos aprendido en términos de seguridad? El colaborar más con equipos de policías, con simulacros, asesorar con más tranquilidad cuando entremos en una escena. En temas específicos de descontaminación, aprendimos, este era el antes y este es el después. Cambiamos y modificamos nuestro hospital para estar listo para hacer una descontaminación en masa cuando se presenten pacientes dentro del hospital. También vimos que necesitábamos más espacio para cuidados críticos de pacientes. Este era el antes y después lo que hicimos es modificar áreas disponibles para poder convertirlos en zonas de atención dentro del hospital sin tener que mover muchos recursos. Entonces, vimos áreas que eran adecuadas, y esta es la cafetería, que la preparamos con el momento de crisis, lo podemos tener ya preparado totalmente para asistir y no tener que mover muchos recursos, sino que ya estén listos. Por ejemplo, entonces, esta es la cafetería, lo único que tenemos que es traer las camillas con los pacientes y ya está lista para proveer oxígeno y otros materiales que necesiten en ese momento. Son los nombres de nuestros técnicos y paramédicos que fallecieron ese día. Carlos Lira era mi compañero ese día y otros compañeros que estaban de servicio. Pero esta es la lista completa porque había muchos bomberos y policías que también eran técnicos y paramédicos y trabajaron mucho. Y realmente hay que enfocar y practicar esos planes porque si no se practican pueden haber algunos problemas si no se ven en prueba. Hay que ser un poco flexibles, escuchar y observar bien. Y hay que ver que la importancia de trabajar en equipo es sumamente importante. Esta es una imagen de durante el huracán Sandy, evacuando a un paciente de pocos días de nacido en un estado crítico. Y aquí había enfermera, médico, técnico, bombero, policía, todos tratando de ayudar a nuestra pequeña paciente. Y ustedes ya tienen ejemplo de trabajar en equipo, como pueden ver aquí. Creo que es algo que es conocido en España. y les dejo con unas cuantas imágenes de nuestra nueva ciudad lista para tratar de ver cualquier tipo de problema. Reconozco, me llaman muchas cosas dentro de mi trabajo, pero reconozco que empecé mi carrera como técnico en el campo de emergencias y desastres, y creo que quiero dar esta ponencia en honor de mi compañero, que ya va a ser 15 años. Esta es una foto actual de ese día, que alguien lo captó en ese momento, y que esa era la última imagen que tenemos de él, que estaba antes de entrar al edificio en ese día. Gracias por vuestra atención y gracias por los lindos recuerdos de esta gran ciudad, que quiero dar agradecimiento. Puedo conocer un poco de Ponferrada, al igual de muchas buenas memorias que tengo aquí, y de nuevas amistades que hemos tenido aquí últimamente. Así que muchas gracias, y gracias a mi esposa también, que está aquí, Silvia, que ha compartido obviamente estos últimos 15 años juntos, tratando de sobrevivir. Una gran imagen que me llevo de ustedes, y muchas gracias por todo. Gracias.
Gracias, George. Espectacular la presentación. Ya lo sabíamos, pero yo creo que nos has dejado con la boca abierta. Vamos a abrir un turno de preguntas. Va a haber un micrófono por cada lado. Espero que las haya. A mí, desde luego, se me ocurren muchísimas y muchísimos comentarios, pero creo que os corresponde a vosotros el hacerlas. ¿Tenéis ahí?
No tengan miedo.
José Manuel.
No muerdo normalmente. Micrófono ahí.
¿Está?
Ajá.
¿Aquí? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay una pregunta que me gustaría que me explicara sobre qué llevó a los especialistas en emergencias de la ciudad de Nueva York a integrar de ambulancias o servicios sanitarios dentro de los servicios de bomberos. Sabemos que en Europa hay alguna otra experiencia al respecto. Sabemos que los bomberos de París llevan, por ejemplo, médicos y tienen integrados también servicios de ambulancia. ¿En España hay algún caso concreto también de servicios de ambulancia, por ejemplo, en bomberos de Zaragoza, si no recuerdo mal? ¿Pero qué llevó a los responsables de Nueva York a integrar a todo el servicio de ambulancias y paramédicos en los parques de bomberos?
Muchas gracias por la pregunta.
Perdón, sí. Y si me permite, ya le hago la segunda y
sí,
para después. Hablaba de que se hacen simulacros todos los días.
Sí.
Mi pregunta es, ¿eso no puede llevar a que la población se inmunice en cuanto al tema de las emergencias, o sea, perdón, de los simulacros, y que lo vea de una manera que a lo mejor cause más rechazo que aceptación?
Bueno, la primera pregunta
Gracias.
Era... Sí. La primera pregunta era qué llevó al cambio del cuerpo de bomberos gestionar el servicio de emergencia médica. Era un tema realmente, por ejemplo, en 1980, al comienzo de 1990, el número de incendios dentro de la ciudad disminuyó mucho, ¿no? ¿Alguien puede imaginarse por qué? Lo que se ve en la película, que se quemaba todo el Bronx, que estaban edificios abandonados. Ese no era lo que estaba ocurriendo ya al fin de los 1980, al comienzo de 1990. ¿Alguien se puede imaginar por qué? ¿Usted se puede imaginar por qué? ¿Alguna razón?
Quizás había más prevención.
Correctamente, hubo más prevención. Entonces, habiendo mejorías en tecnología, en prevención, en códigos de edificios, no habían tanto incendios. Entonces, si no hay tanto incendios, no se necesitan tanto bomberos. Pero el sindicato de bomberos de la ciudad de Nueva York es muy fuerte. y no iban a despedir a bomberos. Entonces querían ver de qué manera podían mantener el número de bomberos que tenían y cómo podían justificarlo. Y una de las maneras que podían justificarlo es que asumieran responsabilidad y que tuvieran que ir bomberos a casos, avisos médicos, ciertos casos, avisos médicos, y eso es lo que pasó. Entonces ahora, cuando hay un paro cardíaco, sale un cuerpo de bomberos, un camión, y están formados en RCP, en dar oxígeno y en el uso de un DESA, un desfibrilador semiautomático. Y ese es el punto que el ayuntamiento, la ciudad, hace para tratar de que algún tipo de atención pueda llegar a la comunidad de una manera más rápida. Como yo, hay 218 parques bomberos, pero hay solamente 37 parques de sanidad. O sea que hay mucho más bomberos que hay. Entonces, esa fue una de las razones primarias por la cual tuvieron y pudieron justificar asumir la gestión de servicios de emergencias médicas. Y que quede bien claro que lo que están dentro de la ambulancia y cuerpo bombero no son bomberos, son sanitarios. O sea que eso es una gran diferencia, y no hay ni médico ni enfermero dentro de esas ambulancias tampoco, pero simplemente está gestionado por la ciudad de Nueva York. La segunda pregunta sobre los simulacros que hace día a día. Sí, algunas personas opinan que podría afectar un poco a la comunidad y decir, bueno, esto va a bajar la importancia, pero en realidad lo que se ha visto es que da un gran nivel de tranquilidad al público, que están viendo que la ciudad siempre está haciendo algo, preparándose para poder mejorar y protegerlos. Sí ha habido, obviamente, el debate que por qué hacen tanto, por qué gastan tanto. Bueno, como pueden ver, lo que ocurrió el 11 de septiembre, nunca vamos a poder estar siempre preparado para todo tipo de evento. Pero hay que tratar siguiendo de prepararnos y formarnos para poder tratar de mejorar ese servicio. Y ahora le garantizo que con lo que ocurrió en Orlando, trágicamente, se va a ver más todavía en ciudades grandes como Miami, como Los Ángeles, y igual como Nueva York. Como les he comentado, sabemos que han habido más de 20 complots de 1993, y esos son los que son públicamente conocidos. Hay otros que el público nunca sabrá, pero vivimos en una ciudad que siempre está bajo el microscopio.
Roberto, y después
sí, yo te... Sí, yo también quería plantear dos preguntas. La primera es, ¿un paramédico cuando atiende a un paciente en la calle, en situ, puede dar de alta al paciente allí, o aunque le haya administrado medicación o lo que sea, le da de alta? Y la segunda, cuando alguien en Nueva York llama al 911 requiriendo atención sanitaria, que es atendido por vosotros o las unidades básicas, y es llevado al hospital, ¿esa atención prehospitalaria se le factura?
Bueno, la primera pregunta... sí, podemos proveer atención a una persona en la calle, y el tema de dar de alta es algo que lo podemos hacer, pero es no recomendable, ¿no? Porque si hacemos algún tipo de intervención, obviamente la persona llamó porque tenía alguna emergencia. Si le damos algún tipo de tratamiento, el tema de juicios es muy grande dentro de Estados Unidos, que le hacen demanda por cualquier cosa. Entonces, el ayuntamiento prefiere que no le den de alta por no tener un caso de juicio contra nosotros, que viene siendo contra la ciudad. No, pero normalmente no se da de alta a no ser que realmente se rehúsa el paciente a ir al hospital. Y eso alguna vez causa un poco de conflicto, porque si usted está mal y su pareja llama al 911, usted dice, pero yo no he querido ir al hospital, pero la pareja fue que llamó. Entonces tenemos que evaluar al paciente a ver realmente si nosotros pensamos que no está en la mejor oportunidad para el paciente que vaya, que rehúsa el transporte, lo podemos llevar contra la voluntad del paciente. La segunda pregunta era sobre el coste, sí. El coste, desafortunadamente, es algo que no se factura a las personas. Es un servicio de emergencia que se da a las personas. Si tienen seguro, el hospital o el ayuntamiento lo factura. Si no tienen seguro, tampoco le van a seguir juicio para seguir el pagamento. ¿Alguna vez se han visto en películas o series que si no tiene seguro no se le da tratamiento? Eso no es real.
Otra pregunta allí arriba.
Buenas tardes. Yo le quería preguntar cómo ha hecho usted para superar la experiencia traumática que supongo que ha supuesto el hecho de intervenir en la catástrofe del 11S. Y sobre todo, ¿cómo se hace para después de una catástrofe similar seguir trabajando en la misma profesión? Lo digo a raíz del comentario que ha hecho José Ramón, de que es de las pocas personas, quizá, que con su profesión, después de una experiencia similar, ha continuado trabajando en la misma. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se supera? Creo que se supera en tratar de buscar ayuda profesional cuando vea que sea necesario, ¿no? Después del evento del 11 de septiembre, yo tuve que ir a cuidados profesionales, porque obviamente por el incidente que ocurrió y después también por lo que pasó con mi compañero. Fue una crisis, digamos. Depresión, estrés postraumático y después de varios meses uno se supera. El ser humano es muy resiliente, puede recuperarse de muchas cosas y creo que con el tiempo y con apoyo social y apoyo profesional se puede superar muchas cosas increíbles. El otro tema era de por qué continúo haciendo lo que hago. Creo que es algo que tengo una vocación, me gusta hacerlo. Y aunque suene un poco raro, es un poco de terapia también para mí continuar en esta carrera. Ya obviamente ya 25 años, algún tiempo voy a tener que dejar de hacerlo, porque entonces por eso es que ahora estoy como director de facultad y de ciencias preparando futuros paramédicos que ya en un poco tiempo van a ser las personas, la nueva generación de paramédicos y quizás me vengo a vivir a España o a Ponferrada o algo así.
¿Alguna pregunta, el gerente?
Bueno, George, yo agradecerte la conferencia que nos has dado y ha habido momentos emocionantes. Pero te quiero hacer una pregunta. Esa labor tan importante que se hace en Estados Unidos y concretamente en la ciudad de Nueva York, de prevención, de análisis de situaciones de riesgo, de disponer de ese dispositivo tan amplio de recursos humanos ¿no? que has comentado, paramédicos, técnicos, gente dedicada a todo esto, y luego el contrasentido de la utilización y de la permisividad en la utilización de las armas, ¿no? Esto es algo que a los españoles, bueno, a mí concretamente me choca. ¿Esto es así? ¿Tiene relación directa esa labor siempre de prevención que tenéis en la cabeza, tanto haciendo tantos cursos, y que luego haya esa permisividad, o esto es una cuestión de cultura, en esa permisividad en la utilización de armas?
Bueno, este es un tema que obviamente va a ser bastante caliente, especialmente por lo que ocurrió ayer en Orlando, y es un tema que siempre ha sido un enfoque de debate. La accesibilidad a armas, por ejemplo, legales o ilegales, alguna vez es en contraste a lo que uno habla siempre de la prevención, de la formación y emergencias. Pero desafortunadamente existen ese en el mundo en el cual existimos nosotros. Realmente las emergencias, las que vemos desde el día al día, no se ve una gran cantidad de digamos, lesiones por armas o cosas así. Pero sí, desafortunadamente vemos incidentes que donde sí hay muchos, por ejemplo, hemos tenido muchos tiroteos en teatros, en los últimos años hemos visto en escuelas. Ese tema del acceso de armas es algo que es un punto al nivel de elecciones que pueden ver en el punto de debate de muchos de los candidatos a hablar sobre ese tema, de qué es lo que pueden hacer para tratar de prevenir ese tipo de violencia, que obviamente es una pequeña parte de lo que vemos al día, pero cuando se ve, ocurren eventos como ocurrió ayer. y creo que es algo que se podría hacer mucho en la comunidad para prevenir, educar a las personas sobre cómo pueden hacer en ese tipo de incidente. Pero realmente cuando se vive algo así de esa magnitud, es algo que muy poca gente va a entender de por qué. Algunas veces tiene algo que ver con el tema, pero en otras veces, por ejemplo, el chico, el que era el tirador ayer, un chico de 29 años, tuvo acceso a obtener armas legalmente, estaba presupuestamente vigilado por las unidades del FBI y tuvo acceso. Trató de comprar chalecos antiarma, no lo pudo, desafortunadamente, porque quizás podía haber matado más personas si tenía algún tipo de protección, pero son cosas que nos damos cuenta ya después. Y con la gran cantidad de millones de personas que tenemos en un país como los Estados Unidos, se hace bastante difícil, aunque estén bajo mucha vigilancia. Siempre creo que se va a escapar uno u otro, que el que quiere lo va a hacer. Como he dicho yo muchas veces, dentro de los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, hemos tenido mucha suerte que no hemos tenido más incidentes de la magnitud que vemos en otros países, en Israel, en París, en Bruselas, que es muy fácil entrar a un metro en Nueva York con una mochila con bombas, explosivos, porque no hay realmente algún tipo de detección. Uno puede entrar armado a un metro, a un centro grande de transporte y a causar mucho daño, porque no hay, aunque no haya algún tipo de información específica, no va a haber ese tipo de control. Pero eso también hay que nivelarlo un poco con el tema del pánico de la comunidad, de cómo pueden controlar, porque el tema del terrorista es de prevenir que cada ciudadano lleve su vida normal. Y si nos ponemos a poner a ese nivel, quizás gente no van al trabajo, no van a coger el metro. En algún punto va a afectar la economía, y cuando empieza a afectar la economía es cuando van a tener repercusiones mucho más fuertes.
Muchas gracias. Hay otra pregunta ahí arriba. Mientras llega al micro y preparas la pregunta, a mí me gustaría saber cómo se hace un triaje en estas situaciones, porque estos días comentabas de gente que te pedía ayuda, incluso por amigos, y no podías ofrecérsela, claro.
Bueno, en un momento así como el 11 de septiembre, el punto de triaje era de, como todo triaje, tratar de ayudar al mayor número de personas con los pocos recursos que tenemos. Me recuerdo una señora que vino y me dijo que el compañero bajó como 60 pisos por las escaleras y le había dado un infarto al llegar a la recepción. Me dijo, está colapsado ya el hombre, y yo le tengo que explicar a la señora, gracias por dejarme saber, pero no le puedo ayudar a su compañero. Y él me dice, ¿pero por qué? Está ahí. Y digo, por favor, salga del edificio. Y el público en general no entiende el concepto de triaje. Yo no puedo perder mi tiempo y mis recursos en una persona que probablemente no va a reanimarse y tengo muchas más otras personas de las cuales tengo que tratar de salvar. Y eso es el problema, ese es el concepto, el modelo de triaje. Hacer lo mejor para la gran mayor cantidad de personas, y desafortunadamente van a haber personas que no van a sobrevivir en el momento de triaje. Si yo veo que no estás respirando y no tienes pulso, y aunque recién te haya dado un paro, yo vengo, te etiqueteo de negro, que para los que no saben, el triaje es verde, rojo, amarillo, verde y negro. Negro, persona que ya está muerta o punto a morirse; rojo, que está en punto estado grave; amarillo, que no está tan grave; y verde, que puede estar caminando por ahí. Son las cuatro categorías que se hacen en un momento de un evento de esa magnitud. Ahora, un evento de un tiroteo, llego y hay 50 víctimas, le garantizo que no voy a ser uno de los primeros que va a entrar por la seguridad personal. No sé si hay más de un tirador, si hay bombas en coches y por el estilo.
Correcto. ¿Una pregunta ahí arriba?
Sí, yo quería preguntarte un poco por el control del pánico y la historia y la histeria colectiva en una catástrofe de estas, porque bueno, cuando acudes a algún evento multitudinario o demás, bueno, puede pasar algo, pero no sé, a mí también me da mucho más miedo una avalancha, un apelizamiento humano, algo de eso. ¿Cómo es ese control de la histeria para que los sanitarios puedan trabajar en condiciones y dedicarse más a los heridos y no haya una repercusión, que esta histeria aumente el daño del propio hecho que ha ocurrido?
Esto es un tema muy importante y es creo que algo, el papel importante que hacen los intervinientes, uno de los primeros que llega a la escena, es tratar de manejar ese nivel de pánico y todavía dar un poco de dirección a las personas que estén ahí, ¿no? Porque tienen que tratar de asegurar la escena donde esté uno. Y de una manera calmada, tratar de decir, por favor, diríjanse a la calle de allá. Básicamente lo que hicimos ese día es decir a todo el mundo que salía de la torre, váyanse hacia el río. Que el río quedaba como unas 6 cuadras de donde eran las torres. Entonces, con ya ese enfoque le decíamos, por favor, aléjense del edificio. Y también porque queremos sacar a la máxima cantidad de personas del edificio. Es algo muy difícil porque la persona, como le dije en el ejemplo, viene y me dice, tengo un colega que está colapsado, necesita atención. Y yo le digo que no le puedo ayudar, entonces me ven a mí como que no quiero yo asistir a la persona. Entonces se pueden enojar conmigo, decir que por qué, para eso estás. Pero hay que tratar de redirigir esa energía y tratar de ver, mire señora, la escena no está segura, por favor siga caminando. En este momento hay que ser un poco, como mencionó, aquí un poco psicólogo, porque hay que tratar de, muy rápidamente, tratar de, como el tipo de guerras de las galaxias, como un Jedi, decir, por favor, tiene que seguir caminando y sigue caminando. Algún tipo de apoyo psicológico, que es muy importante, pero en muchas ocasiones no la pueden ver a nivel de importancia, como la atención de emergencia. Pero el apoyo psicológico es algo que puede ayudar a la persona muy importante en ese pocos segundos que tiene para decir, porque la persona se puede perder en ese momento y dar vuelta y decir, no, pero que quiero que me ayuden, quiero que me ayuden, quiero que le ayuden. Hay que redirigir esa energía y enfocar a la persona en otra cosa. Muchas veces le decimos a personas que pueden caminar, le digo, por favor, ayude a esa persona que está ahí y vayan por allá. Porque de esa manera le distraigo y ellos están enfocados en ayudar a la otra persona y no en lo que me están tratando de pedir a mí.
¿Alguna pregunta más? A mí me parece que esto que has comentado, George, del tema de la seguridad del propio personal es importantísimo, ¿no? Y parece que no terminamos de aprenderlo del todo. Y, de hecho, de todos he sabido que, por ejemplo, en el 11M, en los atentados de Atocha, no se contaba inicialmente con que las mochilas tuvieran nada más que los explosivos. Pero, efectivamente, una de las críticas de los directivos del SAMUR era que entraron sin ningún tipo de máscara a los vagones, ¿no? Y bueno, pudo haber sido mucho peor si las bombas, además de tener explosivos, llegan a tener pues algún tipo de gas y según hubieran muerto, pues todos los sanitarios.
Y eso fue lo que pasó en los atentados de Tokio en 1995, que pusieron gas de sarín dentro de unas mochilas y que hubieron un evento en un metro y lo pusieron de esa manera. Uh-huh. Y que mucha gente no sabe también que los camiones que estaban en las torres de 1993 también tenían gas de cianuro, que nunca se llevó a cabo a distribuir porque se quemó con la explosión. No lo planificaron bien, pero esa fue la intención que tuvieron.
Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Hay otra allí?
Bueno, acabas de decir que vuestra prioridad era apartar a toda la gente de la zona roja, vamos, de donde había tenido lugar el accidente. Pero mi pregunta es, ¿permitís que alguno que no sea ni bombero, ni médico, ni técnico, colabore, ayude a trasladar cuerpos o simplemente los alejáis de la zona?
Ah, me hablas de los voluntarios.
Exacto, de gente de la calle, vamos.
Sí, muchas veces la gente tiene buenas intenciones, pero lo que hacen muchas veces los voluntarios es que atorpecen más el apoyo, la gestión que estamos haciendo. Y ahora tenemos que preocuparnos por las víctimas que tenemos y ahora por el voluntario. Es muy diferente, por ejemplo, si es un personal, digamos, un médico que esté fuera de servicio, que esté pasando y no dice somos médicos, somos bomberos, somos paramédicos. Es algo diferente porque ya tiene algún tipo de formación. Pero un ciudadano que no sepa no realmente debe estar en esa zona porque se pone más en peligro ellos mismos y pone en peligro, ahora han añadido al número de personas que tenemos que tratar de ayudar.
¿Alguna pregunta más o le hago yo la última? Pues creo que te voy a hacer yo la última. Ah, ahí hay una.
Sí, hola. Sí.
Buenas.
Hola, Dios. Yo te voy a hacer una pregunta más bien personal. Dos preguntas. La primera, ¿dónde estabas cuando se derrumbó la primera torre? Y la segunda,
¿Qué hiciste cuando se derrumbaron las dos? Primero nos dijiste que tu compañero se había ido, que tú estabas en tu hospital. Cuando se derrumbaron, ¿qué es lo que hiciste?
Cuando estaban derrumbando las primeras torres, yo estaba en la área de recepción de la segunda torre, lo que llaman la Torre del Sur, que fue la primera, la segunda torre que fue impactada, pero la primera que se derrumbó. En esos minutos, cuando había un teniente de bomberos que entró y nos dijo, la torre se está moviendo hacia el lado, hay que salir ahora. Tuvimos un paciente que sufría de asma y entre seis personas cargamos a la señora fuera del edificio a un banco que estaba a cruzar la calle. Entramos al banco y ahí nos quedamos en el momento que se colapsó la segunda torre. Nos quedamos ahí por varias horas porque obviamente la entrada de ese banco estaba totalmente bloqueada por las piedras y el resto del edificio y tuvimos que buscar varias horas después tener que salir por el otro lado de ese banco, que es el Deutsche Bank, que estaba al frente de la torre. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Qué hice? Bueno, yo pensé que me iba a morir y simplemente esperar que venga el fin, porque escuchamos lo que estaba ocurriendo, hubo una oscuridad total, se llenó de humo, de polvo, no podíamos respirar bien y simplemente pensaba que hasta ahí llegué. Pero gracias a alguien no me llegó el momento y pude poder seguir adelante. Fue un momento de una, el momento que uno se respira, respiré ese aire y sentía que había vidrio molido dentro de mis pulmones. Obviamente tendrá consecuencias después, pero se sentía que, bueno, si no me muero hoy, me voy a morir pronto por todo lo que he respirado. Así que veremos qué es lo que pasa.
Mi pregunta iba por ahí mismo. Lurico, completarla. A mí me comentaste una vez que al salir del banco había un sonido que te impactó especialmente, ¿no? ¿Nos lo puedes contar?
Sí, bueno, es algo que siempre lo llevo y me causa un poco de flashback, digamos. ¿Hay bomberos aquí?
Sí.
¿Dónde están los bomberos? El sonido que hace cuando no se mueve el bombero por más de 10 segundos, la campanita esa, es el sonido que siempre lo llevo dentro de mi cabeza, porque siempre que lo escucho me recuerdo de las múltiples alarmas que escuchaba ese día que estaban dentro de los escombros y no sabía por dónde empezar a buscar a los compañeros. Y es algo que, aunque lo escucho y sé lo que es, eso es me lleva siempre a ese momento que cuando salía de ese lugar y lo único que escuchaba era todo eso, con un silencio raro, pero con esas alarmas, desorientado porque no veía las torres que estaban ahí antes y con un ambiente lleno de polvo y que tratamos de ver por dónde empezamos a buscar a los compañeros que sabemos que están dentro de esos escombros.
Bueno, pues nada más. Yo creo que vamos a terminar el acto. Muchísimas gracias, George, por acompañarnos, por estar en Ponferrada. Creo que es una oportunidad única poder escucharte. Y nada más, pido un aplauso para él. Gracias.